Son las 8, comienza El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes 16 de agosto y la actualidad en Madrid pasa por Batres, una localidad del sur de la región donde ayer un incendio arrasó 191 hectáreas. Está ya estabilizado y en fase de control, pero las próximas horas son claves. Preocupa y mucho el viento. La previsión es que sople a 30 kilómetros por hora y por ello esta noche van a seguir muy alerta los bomberos. El origen del incendio aún se desconoce, se está investigando. Lo que sí se sabe es que se originó en el barranco del Moral, justo detrás del colegio público del municipio. Su avance ha acabado con la seña de identidad de Batres, como nos cuenta el alcalde Víctor Manuel López.
Ha acabado con toda la imagen, todo ese landscape que tiene el municipio cuando llegas a Batres, esa entrada tan, tan fabulosa, tan idílica que tenía la entrada de Batres, que parecía un municipio del norte de España, cualquier municipio de Asturias o de Cantabria podía asemejarse a la entrada que tenía Batres, verde, con esa fuente del Chorro, con ese arroyo de Sotillo. Y lamentablemente, aunque no todo se ha echado a perder, pero gran parte de esa fisonomía de Batres tan peculiar, pues está gravemente afectada por el incendio.
El fuego también ha afectado al antiguo secadero, un edificio declarado bien de interés cultural, cuya cubierta ha caído. También pasto de las llamas, una zona de parcelas, casetas y una casa. Los vecinos han pasado muy mal rato.
Todo quedaba miedo, es que daba miedo verlo.
El fuego es que nos fue acercando a todo el pueblo. Y hubo momentos de muchísimo miedo y de muchísima tensión.
El perro, el huerto, todas las gallinas, todo se ha quemado.
La luz baja hoy, nos da un respiro, aunque no se hagan ilusiones, es 50 euros más cara que hace un año. Hoy el megavatio hora se sitúa en 88 euros, cuando la semana pasada no bajaba de 100. Como en una montaña rusa, mañana vuelve a subir, aunque lo hará un 0,65% y se va a situar en 89 euros y medio megavatio hora. Así las cosas, el PP ha reprochado al gobierno que no haya tomado decisiones correctas en esta materia. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha culpado de los altos precios a la pandemia.
La caída de la demanda el año pasado, como consecuencia de la pandemia, de entre el 10-15%, nos permitió beneficiarnos plenamente de esos precios, mucho menores, como consecuencia de que no había o había mucha menos presencia de la energía más cara.
Y del exterior les tenemos que hablar de Afganistán. Vuelve el terror al país asiático. Miles de personas tratan de huir tras la toma de Kabul por parte de los talibanes. El aeropuerto de la capital, un auténtico caos. Impresionan y mucho las imágenes que estamos viendo de gente encaramándose, subiéndose, aferrándose a un avión en marcha, a un avión que intenta despegar. Imagínense la desesperación para hacer eso. Algunos medios hablan de 6 fallecidos, 2 de ellos al menos por disparos, entre las fuerzas estadounidenses y los talibanes. Mientras, en ese mismo aeropuerto donde se ha desatado el caos, espera personal de la Embajada Española, además de ciudadanos españoles que se encontraban en el país y también trabajadores locales. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señalaba en la cadena SER que traerles a casa es su objetivo prioritario.
Se encuentran desde ayer en el aeropuerto y pendientes de su repatriación a nuestro país. También sabéis, hoy salían 2 aviones de las Fuerzas Armadas con el fin de proceder a su repatriación y también a otros ciudadanos muy importantes que han sido colaboradores.
España envía 2 aviones que se supone que han salido ya de Zaragoza rumbo a Dubái, aunque fuentes de interior no confirman si han llegado ya. Reino Unido, Alemania, República Checa e Italia ya han hecho repatriaciones. Aquí la oposición pide la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique el repliegue en Afganistán. Reciban un saludo de quien les habla, Gloria Risco, en la producción, Fran Serrato y a los mandos técnicos, Raúl Moles. Ahora, titulares. Con Fran Cerrato y Luis Mínguez les contamos otras noticias destacadas del día. Sanidad notifica 25.726 nuevos contagios de coronavirus y 125 muertes desde el viernes.
Además, la incidencia acumulada baja 46 puntos. Madrid ha registrado hoy 451 nuevos casos, la cifra más baja en lo que llevamos de mes, aunque el número de fallecidos aumenta, 19 personas. La cifra de ingresados en hospitales vuelve a repuntar y ronda el millar y medio de pacientes, mientras que las UCI registran 6 nuevos ingresos, hasta un total de 348 personas.
España mantiene su liderazgo mundial en donación de órganos.
Y son ya 29 años de manera consecutiva. A pesar de los efectos de la crisis sanitaria, nuestro país se mantuvo en 2020 a la cabeza con una tasa de 38 donantes por millón de habitantes. España aportó el año pasado el 19% del total de donantes en la Unión Europea y el 5% de los registrados en todo el mundo.
El PSOE denuncia que más de 1.000 familias siguen sin luz en la Cañada Real.
Desde la comunidad sostienen que los cortes se deben a las plantaciones de marihuana y reclaman a la delegación de gobierno que active los mecanismos para atajar la situación. En una visita a la zona, la portavoz socialista en la Asamblea, Hanna Jalul, ha pedido que la mesa de seguimiento se reúna a principios de septiembre para acabar con los cortes.
Aquí la situación es preocupante. Nosotros hemos venido aquí para demandar, sobre todo a la Comunidad de Madrid, que cumpla con el pacto de Cañada Real que se consensuó con todos los partidos políticos, que se trabaje por todas las personas que viven en Cañada Real, porque esto más que un problema de seguridad, como dice la Comunidad de Madrid, es un problema social.
460 multas por consumo de alcohol en la calle durante las fiestas de la Paloma.
Y a pesar de esta cifra de sanciones, la normalidad ha sido la tónica dominante durante estas celebraciones que cerraban el círculo de fiestas en el centro de la capital. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
También propuestas de sanción a 9 locales por incumplimientos o bien de horarios o bien de aforo. Y por supuesto el dispositivo de policía municipal sigue funcionando.
La Comunidad de Madrid prepara un nuevo reglamento del taxi escuchando a los profesionales.
La anterior normativa fue tumbada hace 2 años por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los taxistas creen que faltó diálogo con el Ejecutivo, liderado por Ángel Garrido, algo que el nuevo gobierno regional se ha marcado como objetivo. David Pérez, consejero de Transporte y Movilidad, Julio Sanz, presidente de la Asociación del Taxi en Madrid.
Nuestro compromiso es que todo aquello que hagamos y que afecte al sector del taxi, pues lo hagamos siempre dialogado con ellos y en algunas ocasiones se podrá llegar a acuerdos, en otras no, pero siempre desde luego escuchando y siempre intentando apoyar.
Recibimos por parte de la comunidad una sensación muy positiva en la que desde luego vemos que este nuevo equipo está con el colectivo del taxi y creo que juntos podremos conseguir cosas muy ilusionantes.
Y detenido un hombre por concertar encuentros sexuales con 8 menores.
Lo hacía a través de las redes sociales. Cuando los jóvenes se negaban a participar, el arrestado les ofrecía dinero. Incluso llegaba a emplear la violencia física para que accedieran a tener relaciones. Entre las víctimas se encontraba el sobrino del presunto autor de los hechos. Escuchamos a una portavoz de la policía.
En el transcurso de la investigación se analizó el teléfono móvil del individuo, donde se localizaron numerosas conversaciones con chicos jóvenes a través de redes sociales. En ellas, el detenido les proponía encuentros sexuales, llegando a materializar algunos de ellos.
En un rato llega Jesús Clemente y la economía bien enfocada, pero de momento, ¿qué avanzamos, Fran?
Pues Gloria, comenzamos con una noticia positiva para el turismo madrileño. La ocupación hotelera a mediados de agosto se sitúa en el 85%, pero en el sector son aún más optimistas. Prevén llegar al 100% en los próximos días. Y eso gracias a la llegada de turistas extranjeros, pero también gracias a los visitantes nacionales. Marta Rivera de la Cruz es consejera de turismo.
No solamente personas que se desplazan a pasar el día por la comunidad autónoma, sino que además pernoctan en una localidad distinta de la suya. Es una nueva forma de turismo que realmente no existía, hasta el punto que hay hoteles que me han dicho que durante varias semanas sus primeros clientes fueron los madrileños por delante de otra comunidad autónoma.
Unos hoteles que tendrán que afanarse en el cuidado de sus camareras de piso, las denominadas Kellys, que preparan un portal web para que los clientes solo reserven en establecimientos que respeten sus derechos. Quienes también quieren que se les escuche son los autónomos, que exigen al gobierno tener voz en el reparto de los fondos europeos. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
Indudablemente a nosotros nos gustaría que se nos hiciera más caso del que se nos hace. Véase el ejemplo de las ayudas de 7.000 millones de euros que estamos viendo que está siendo un fracaso porque no se nos está haciendo el caso para que pudiera llegar. Lo mismo que se nos hizo caso, por ejemplo, en la línea ICO, que fue un éxito, o lo mismo que se nos ha hecho caso en los ERTE y en el cese de actividad.
En cuanto al IBEX 35, retrocede un 1% y se aleja de los 9.000 puntos con los que cerró la semana pasada. El escenario es similar en el resto de bolsas europeas y en Wall Street. Entre las causas de este freno, el miedo a la desaceleración de la recuperación económica por la variante Delta y las tensiones geopolíticas, como la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado del tráfico en Madrid. En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las vías principales como en las secundarias, sin incidencia ni retenciones afortunadamente. Eso sí, como siempre, les recomendamos mucha precaución si van al volante.
Y después de este fin de semana infernal, parece que hoy ya el tiempo nos da un respiro. Elena Miñambres, buenas tardes. Le decimos adiós a la ola de calor, espero.
Sí, de momento vale. Sí, tenemos buenas noticias, que hemos pasado un fin de semana que, madre mía, parecía que este año nos íbamos a librar, pero no, ha llegado esa ola de calor con fuerza. Hemos batido récord durante el fin de semana en algunas estaciones meteorológicas de Madrid y de España. Así que, bueno, lo que toca ahora es disfrutar de esos termómetros que poquito a poco van a ir descendiendo. Hoy, bueno, todavía encontramos el aviso amarillo hasta las 8 de la tarde, lo van a desactivar ahora por temperaturas que han llegado a los 37 grados en Madrid, 38 hemos visto en Aranjuez, 38, casi 37, 38 en Alcalá de Henares. Mañana se desactivan los avisos amarillos porque ya parece que la temperatura se nos puede quedar en torno a los 33 grados en Madrid capital, que está muy bien. Es calor, pero es calor que se puede llevar en estos días de agosto. Nada que ver con esos valores de más de 40 grados. Y además también, Gloria, vamos a dormir mucho mejor por las noches porque van a descender las temperaturas.
Eso es lo que quería oír.
Ah, bueno, que has dormido fatal este fin de semana. Tú y gran parte de los madrileños. Bueno, pues ahora ya también tenemos buenas noticias para conciliar el sueño. Parece que la temperatura nos da una tregua. Hoy hemos amanecido con 23, mañana nos podemos quedar en torno a los 19-20. Vamos, que vamos a seguir hablando de temperaturas propias del mes de agosto, pero sin esa ola de calor que, como bien has dicho, ha remitido y lo vamos a notar a partir de mañana con cielo muy despejado y poco que comentar en el estado del cielo.
Gracias, Elena.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
Empieza la liga ya está en marcha. Todos los equipos madrileños han jugado sus correspondientes partidos en esta primera jornada, aunque aún quedan dos encuentros por disputarse. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a falta del Villarreal-Granada, que acaba de comenzar, lo ha hecho a las 8 en punto de la tarde, y el Elche-Athletic de Bilbao, que cierra la jornada, la primera jornada de liga y que comenzará a las 10 en punto de la noche. Ya todo disputado, los cuatro equipos madrileños en esa primera jornada de liga 50-50, dos victorias, la de los grandes, la de Real Madrid y Atlético de Madrid, dos derrotas, las de Getafe y Rayo Vallecano. Un Atlético de Madrid y un Real Madrid que por tanto colideran la liga junto a Barcelona, Valencia y Sevilla, que también son los equipos que consiguieron la victoria en la primera jornada. Malas noticias, eso sí, en segunda división, porque los tres conjuntos madrileños, tanto Fuenlabrada como Leganés como Alcorcón, cosecharon derrotas en este primer envite liguero, primera jornada del campeonato en la División de Plata del fútbol español. Pero atentos estamos también al mercado de fichajes. Importante puede ser esta semana en lo que respecta al futuro de Kylian Mbappé y lo que sería su fichaje por el Real Madrid. El francés está absolutamente dispuesto y decidido a abandonar París, dejar el Paris Saint-Germain. Se lo va a comunicar durante la semana a la directiva del conjunto parisino y Florentino Pérez lo tiene todo preparado para hacer la oferta directamente al dueño del equipo, al emir de Qatar, ponerle encima de la mesa una cantidad de millones que le hagan que Kylian Mbappé termine finalmente en el Real Madrid. Como decimos, esta semana puede ser clave para que Mbappé termine siendo futbolista del Real Madrid este mismo verano.
Gracias, Carlos. Pasan 14 minutos de las 8 de la tarde, publi y seguimos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Arrancamos este tiempo informativo pendientes del incendio que ayer se originó en Batres, al sur de la región. El fuego ha afectado 191 hectáreas y, por suerte, ha entrado en fase de control y ya no hay riesgo para la población. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
El perímetro está consolidado en este momento, pero es necesario esperar a las primeras horas de la tarde con algún cambio de viento para que no tengamos ninguna reproducción y, por tanto, mantenemos todo el dispositivo muy atento a ese perímetro para evitar que haya ningún rebrote.
Un total de 47 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han estado trabajando desde ayer en la zona. También las brigadas forestales realizan labores de vigilancia activa para asegurar el perímetro y sofocar pequeños focos. El incendio, cuyo origen se está investigando, ha afectado a la entrada del municipio, una zona verde similar a la que se puede ver en localidades del norte de España. También ha afectado a otras localizaciones. Víctor Manuel López es el alcalde de Batres.
Por suerte solamente ha habido dos edificaciones gravemente afectadas. Una de ellas es un bien de interés cultural, que es el secadero de Batres, aledaño al castillo de Garcilaso de la Vega, un castillo del siglo XV, siglo XVI, y bueno, pues la verdad es que es una tremenda catástrofe.
Pendientes también de otro fuego, este fuera de los límites de Madrid, pero en la comunidad vecina de Castilla y León. El sábado en Ávila, entre los municipios de Navalacruz y Cepeda de la Mora, las llamas calcinaban más de 12.000 hectáreas, 4 dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad de Madrid y un helicóptero bombardero de agua están ayudando en la extinción de este incendio que aún está sin controlar. Cambiamos de asunto. Más de 6.600 personas han pasado por el Hospital Zendal y por el Within Center para vacunarse contra el coronavirus en las noches del viernes, del sábado y del domingo. Todo tras habilitar el gobierno regional la posibilidad de vacunarse sin cita previa y en horario nocturno, es decir, desde las 9 de la noche y hasta las 8 de la mañana, informa Eva Prat.
Será esta semana cuando la Caja Mágica se convierta en otro de los puntos de vacunación en Madrid. Lo hará en lugar del Wanda Metropolitano, donde desde febrero se han administrado 560.000 dosis, pero que el sábado dejaba de estar disponible para tal fin por el comienzo de la Liga. David Pérez, consejero de Transportes y Movilidad.
En esta semana confirmamos que se va a incorporar la Caja Mágica y, por tanto, pues en los próximos días ya estará operativa para dar servicio y para seguir consolidando pues este dispositivo, que está dando muy buenos resultados. Y que yo creo que con la suma de la Caja Mágica pues vamos a conseguir ser todavía más eficaces en este proceso.
Mientras, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Within Center se han vacunado desde el viernes 6.600 madrileños sin cita previa en horario nocturno.
Creo que ahora menos gente, sí.
Recordamos que el horario para vacunarse en estos dos centros sin cita es de 9 de la noche a 8 de la mañana.
Gracias, Eva. El Ayuntamiento de Madrid también aporta su granito de arena a la campaña de vacunación. Su balance es más que positivo. Ha administrado más de 85.000 dosis de vacunas a empleados locales, a personas vulnerables y a población general. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad.
Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento de Madrid, también desde nuestros dispositivos de Madrid Salud, estamos dando apoyo a esa campaña de vacunación. Ya son más de 85.000 personas las que se han vacunado en los dispositivos que también el Ayuntamiento ha puesto a disposición en distintas fases de la Comunidad de Madrid para vacunar también, por ejemplo, a personas especialmente vulnerables, a personas sin hogar o a personas que es más difícil a veces conseguir ese proceso de vacunación.
Y este lunes se ha iniciado la fase de selección de voluntarios que van a participar en el ensayo con humanos de la vacuna española de IPRA. Ese proceso se está realizando en dos hospitales de Barcelona después de que la semana pasada este laboratorio recibiera autorización de la Agencia Española del Medicamento para ello. La Comunidad de Madrid trabaja en un nuevo reglamento del taxi después de que el anterior, aprobado hace 2 años, haya sido anulado por los tribunales. El gobierno de Díaz Ayuso quiere contar con la opinión del sector tras los desencuentros que la anterior normativa provocó entre los conductores y que acabaron en huelgas y protestas bajo el mandato de Ángel Garrido. La crónica es de Marta Zúñiga.
Trabaja la Comunidad de Madrid en un nuevo reglamento del taxi. Para elaborarlo, contará con la opinión del sector. Apoyar y reconocer a los taxistas es el objetivo, dice el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, David Pérez.
Nosotros también estamos trabajando con la nueva ley del taxi, con el nuevo reglamento del taxi, y por tanto son muchos las normas que acaban afectando a este sector. Pero siempre, desde luego, escuchando y siempre intentando apoyar y reconocer a un sector que es muy importante en nuestra comunidad. La Comunidad de Madrid no se entiende sin lo que representa el taxi.
Entre tanto, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, carga contra el Ayuntamiento de la capital. Se obstina, dice Sanz, en no escucharles.
El Ayuntamiento no se caracteriza por tener una relación más activa con el taxi y el Ayuntamiento, pues bueno, se obstina en cambios normativos sin contar con el sector. Y desde luego pues tendrían que ser los tribunales los que al final determinen sobre, como has comentado, esa ordenanza municipal.
Y es que el anterior reglamento aprobado en 2019 fue anulado en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por cierto, que en menos de un año veremos en Madrid los primeros taxis de hidrógeno. La idea es que el uso de ese tipo de vehículos sea mayoritaria y sean la alternativa de los que utilizan combustibles fósiles. Más asuntos. El turismo en Madrid está evolucionando de manera muy positiva y eso que aún seguimos en pandemia. Incluso la ocupación en algunos hoteles es superior al 85%. Patricia Fernández.
Mejoran los datos gracias al turismo internacional, sobre todo con la llegada de turistas americanos. Pero el turismo nacional también está contribuyendo fundamentalmente el madrileño Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
No solamente personas que se desplazan a pasar el día por la comunidad autónoma, sino que además pernoctan en una localidad distinta de la suya. Es una nueva forma de turismo que realmente no existía, hasta el punto que hay hoteles que me han dicho que durante varias semanas sus primeros clientes fueron los madrileños por delante de otra comunidad autónoma.
La cultura en Madrid, uno de los atractivos para el turismo, puede también dejar novedades en breve. El aumento de los aforos para la temporada de otoño empezará a estudiarse a finales de este mes.
Este fin de semana se han celebrado las fiestas de la Virgen de la Paloma, que, aunque han sido un tanto diferentes debido a la pandemia, han transcurrido sin incidentes. Eso sí, la Policía Municipal ha interpuesto más de 400 sanciones por botellones. Nos lo cuenta Eva Prat.
Se había reforzado con 70 agentes al día el dispositivo policial para las fiestas de la Paloma, aunque apenas se han producido incidentes. Lo aseguraba en Telemadrid la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Pero la verdad es que la tónica general ha sido de una relativa normalidad. Se ha celebrado, pues esas fiestas se han desarrollado sin ningún problema. Todos los eventos que se celebraban, evidentemente no han sido unas fiestas ordinarias, no ha habido procesión, no ha habido verbena, no ha habido otras cuestiones, pero sí algunos eventos culturales que se han hecho han sido todos con aforos controlados, con filtros policiales y, por lo tanto, en ese sentido no ha habido demasiados problemas.
La delegada ha reconocido que siguen habiendo en la capital puntos donde se celebran botellones. También tuvieron lugar el pasado fin de semana.
Este fin de semana, por parte de Policía Municipal de Madrid, se han puesto un total de 468 sanciones por consumo de alcohol en vía pública y también propuestas de sanción a 9 locales por incumplimientos o bien de horarios o bien de aforo. Y, por supuesto, el dispositivo de Policía Municipal sigue funcionando.
De esas multas por botellón, 245 se pusieron el viernes, 158 el sábado y 65 el domingo.
En la Cañada Real, más de 1.000 personas siguen sin luz. Son los que viven en los sectores 5 y 6 de esta antigua vía pecuaria que discurre entre Madrid capital, Coslada y Rivas. Desde el PSOE piden soluciones a este problema y el Gobierno regional achaca los cortes de luz a las plantaciones de droga en la zona. La crónica es de Marta Zúñiga.
El PSOE tiende la mano al gobierno madrileño para trabajar juntos en Cañada Real. La portavoz socialista de la Asamblea, Hanna Yalul, pide reactivar la mesa de seguimiento.
La realidad a veces supera la ficción. Aquí la situación es preocupante. Nosotros hemos venido aquí para demandar, sobre todo a la Comunidad de Madrid, que cumpla con el pacto de Cañada Real que se consensuó con todos los partidos políticos, que se trabaje por todas las personas que viven en Cañada Real, porque esto más que un problema de seguridad, como dice la Comunidad de Madrid, es un problema social.
Pero desde el Gobierno regional, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, pide a la delegación del Gobierno que desmantele las plantaciones de droga que están impidiendo, dice, el suministro eléctrico en determinadas zonas de la Cañada Real Galiana.
En su momento, la Comunidad de Madrid
solicitó y celebró una reunión urgente donde aprobó un plan policial para poder desmantelar esas plantaciones de droga que estaban impidiendo el suministro eléctrico. A día de hoy, todavía la delegación del Gobierno, pese a haberse comprometido a hacerlo, todavía no lo ha hecho.
La delegación responde. Recuerda que junto a la Policía Nacional ha desarrollado en los últimos meses planes de choque contra esas plantaciones de marihuana.
El Ministerio del Interior busca repatriar a 700 menores marroquíes que entraron en España el pasado mes de mayo. 60 de ellos ya han sido devueltos a Marruecos con sus familias, un proceso respetuoso con la ley, según el Ministerio del Interior, aunque un juzgado ceutí ha decidido suspender la repatriación de 9 de ellos porque no se ha incoado expediente administrativo. Una situación que ha provocado otra nueva fricción en el seno del Gobierno. Manuel Marlaska dice que la ministra de Derechos Sociales estaba informada, pero la aludida, Ione Belarra, lo desmiente. Informa Noelia Ontoria.
Esta mañana se producía la última expulsión a Marruecos después de 4 días con furgones cruzando la frontera con Ceuta a razón de 15 menores cada jornada. La decisión judicial, ordenando suspender la expulsión de 9 de ellos, ha paralizado el proceso. Patricia Fernández, abogada de la Asociación Coordinadora de Barrios, que ha presentado las medidas cautelares.
Están produciendo sin que haya ningún tipo de expediente. Precisamente eso es lo que estamos denunciando.
La opción de la repatriación era, sin embargo, defendida como legal y voluntaria por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ellos querían venir a volver a su país, pero fundamentalmente lo que se garantiza es el interés superior del menor.
Una opción legal a la que, sin embargo, se opuso la Fiscalía por falta de documentación y que también provocaba dudas en Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz había pedido al presidente del Gobierno que frenase las expulsiones. Así lo aseguraba la secretaria de Organización, Lilith Bestringe, en Radio Nacional.
No solamente Yolanda Díaz se lo ha trasladado al presidente, sino que desde el propio Ministerio de Derechos Sociales, con Ione Belarra al frente, para que las reagrupaciones familiares de niños se hicieran de acuerdo con los derechos humanos y la normativa nacional.
Esquerra Republicana ha pedido ya las comparecencias del secretario de Estado de Seguridad y del defensor del pueblo por los hechos. El PP lamenta el caos y la desunión que exhibe otra vez la coalición y Vox aplaude las expulsiones porque entienden que los menores inmigrantes deben estar con sus familias.
Y en Afganistán la situación es caótica. Muchos ciudadanos están tratando de huir del país tras la llegada al poder de los talibanes. En el aeropuerto de Kabul han muerto 5 personas. Allí, en ese punto, personal de la embajada española, ciudadanos españoles y trabajadores locales esperan a ser evacuados, aunque los aviones no han despegado aún de la base de Zaragoza. Noelia Ontoria.
Exteriores no confirma de momento que los dos aviones militares A400 hayan aterrizado en Dubái ni cómo se procederá al rescate de los miembros de la embajada y los trabajadores afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país. Unas 200 personas que esperan desde esta mañana en el aeropuerto de Kabul, donde la situación es caótica y el tráfico aéreo ahora mismo está detenido. Pese a todo, esta mañana el ministro Fernando Grande Marlaska confirmaba que serán repatriados.
El Gobierno de España ha puesto en marcha y ya desde hace días todo el mecanismo necesario y preciso para garantizar su seguridad y el retorno a la mayor brevedad posible.
El presidente del PP, Pablo Casado, exige a Pedro Sánchez que dé explicaciones como lo han hecho la canciller Angela Merkel o el premier británico Boris Johnson. Y su partido se pregunta por qué el Ejecutivo ha tardado tanto en reaccionar. Pablo Hispanes, coordinador de Exteriores.
Hay otras naciones que sí fueron más previsoras, por ejemplo Canadá, que ya ha repatriado a su personal diplomático. Es decir, no todo el mundo ha actuado igual y, bueno, consecuencia de esa improvisación, pues es que siguen allí en Afganistán.
La falta de concreción impide hacer planes de asilo en España, aunque en el Ayuntamiento de Madrid se adelantan y ponen a disposición de las mujeres afganas 25 plazas en el centro de acogida de Las Caracolas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La acogida de mujeres afganas que estén en situación de persecución.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha agradecido la solidaridad de ayuntamientos y comunidades y durante la jornada ha informado a los portavoces del Congreso sobre el plan de evacuación.
Gracias, Noelia. Y hoy se cumplen 44 años de la muerte de Elvis Presley, 44 años de la muerte del rey del rock. Como hoy, pero de 1977, su voz se apagó para siempre, aunque sus canciones nunca lo harán.
Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a perfect.
Con Elvis hemos llegado a las 8:30 de la tarde. Se quedan ahora en compañía de Jesús Clemente y La Economía Bien Enfocada, hoy con Ricardo Lucas y con Javier Jorrín.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando pasamos ya a las 8:30 de la tarde de este lunes 16 de agosto, escuchaban a Gloria Risco. Gracias, Gloria, a repasar la actualidad informativa y también apuntar las claves económicas, claves que ahora queremos analizar en La Economía Bien Enfocada, de la mano de los mejores. Y uno de los mejores es Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Eres uno de los mejores, Ricardo. Claro, hay más. Por ejemplo, Javier Jorrín. Javier, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar, porque los últimos días, la verdad que no han dejado de soltar como adjetivo el histórico, que yo creo que ya estamos todos un poquito saturados de momentos históricos, pero uno de los históricos han sido los precios de la luz, que suben y suben y suben, alcanzan máximos y picos históricos, y mucha gente esperaba respuesta del gobierno. Y ya por fin, coqueteando con el final de la semana pasada, llegó una respuesta del gobierno. Llegaron dos vías, más bien. Por un lado llegó, podríamos decir, la vía Hacienda, la vía Montero, que dijo a los consumidores, oigan, que existe una tarifa plana. Olviden la tarifa regular y váyanse a ella. Y luego está la vía Rivera, que yo creo que acudió un poco al rescate desde la cadena SER y dijo, bueno, también se puede modificar la tarifa regular, también podemos intentar bajar los precios, podemos ajustar, es más, podemos caminar a que una empresa pública aglutine las concesiones que se vayan soltando y así apostar por una cierta nacionalización. No sé vosotros con qué vía os quedáis, con qué voz nos quedamos del gobierno, si las dos son compatibles, que oye, a lo mejor lo son. Ricardo.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es que estamos pagando errores de planificación pasados y que, por tanto, va a ser complicado que a corto plazo se pueda hacer algo para revertir esta situación, porque por mucho que se nos pueda anunciar un cambio, una revolución en el sistema, pues tardará en surtir efecto hasta que se ponga en marcha, ¿no? Oíamos hoy, oíamos estos días al Banco de España hablar de que el efecto, ¿no?, de la subida de la luz, el origen, pues en un 70% aproximadamente viene de causas comunes con otros países europeos y que, por tanto, pues la parte mollar de la subida va a ser complicado revertirla. Es cierto que la subida en España es más intensa que en la mayoría de los países europeos, excepto en Italia, y que estaría en torno a un 9% más, y que eso tiene unas... Ya digo, tiene un origen y en esencia ese origen es político, y también es cierto que esta mayor subida del precio pues coincide con un mayor intervencionismo del gobierno en el sistema eléctrico, y por eso creo que no quiero no ser pesimista, pero creo que hay poca solución a corto plazo, porque lo que nos dice el gobierno es que va a intervenir todavía más en el precio, ¿no? Y por tanto creo que vamos a acabar en el mismo resultado. España tiene además en su sistema eléctrico, en su composición de la tarifa de la luz, una serie de condicionantes, una serie de cargas que vienen de decisiones políticas pasadas, que es lo que hace que esté subiendo más el precio de la luz en España que en otros países, y por tanto todo ese proceso, limpiar la tarifa de la luz, conseguir que el recibo se ajuste más al consumo real, pues va a ser muy complicado que se pueda solucionar a corto plazo. Y respecto a lo que nos decías de con qué voz nos quedamos el gobierno, yo creo que el gobierno está intentando echar balones fuera, reaccionar de cualquier manera e intentar salvar la cara, porque ahora es muy complicado que se lo pueda solucionar a corto plazo, pero tampoco tienen demasiado claro, por lo que yo veo, cómo solucionarlo para que esto no vuelva a pasar una vez que volvamos a tener condiciones climáticas adversas como las de estos días.
Quizás ambas afirmaciones confluyan, ¿no, Javier? De las que dice Ricardo, es decir, a corto plazo se muestra un poco pesimista, pero es que también es cierto que si el gobierno no lo tiene claro y no lo ha tenido claro, ¿cómo se va a tomar una solución a corto plazo si no se sabe hacia dónde apuntar?
Efectivamente, yo coincido con Ricardo plenamente, o sea, a corto plazo el sistema que tenemos es el que hay y es inamovible. La única opción sería que el sector público se hiciera cargo de los precios. De momento se ha hecho cargo de los impuestos, eliminando el impuesto a la producción, pero es que la subida de precios está siendo tan fuerte que es incontestable, ¿no? Realmente a corto plazo el sistema que tenemos es el que determina que los precios vayan a seguir altos mientras los derechos de emisión sigan tan elevados y mientras el precio de los carburantes, de los combustibles en los mercados internacionales sigan tan altos. Entonces, nos planteamos ante una dicotomía a la que el gobierno no suele hacer frente, ¿no? Y es cómo tenemos luces largas para intentar solucionar este problema, no de forma inmediata, sino de cara a los próximos años, ¿no? España necesita apostar por tecnologías que sean más eficientes, tecnologías en cuya producción sea más barata la energía eléctrica, y en este sentido las energías verdes nos pueden dar una ayuda. El problema es que necesitamos el dinero para invertir en ellas. Nos van a llegar unos fondos europeos que deberían ayudarnos a estimular, pero hace falta también inversión privada, que el sector público canalice esa inversión público-privada y que hagamos parques de producción de energía, sobre todo aprovechando nuestra gran riqueza de España, ¿no?, que es el sol, para producir energía más barata y que al final no dependamos de estas fluctuaciones tan altas de los precios del gas en los mercados internacionales, que es lo que tanto nos afecta. Pero yo no veo que el gobierno esté queriendo avanzar en esta dirección. A lo mejor están esperando a que lleguen los fondos europeos y que se ponga todo eso en marcha, pero me falta discurso de cómo se va a afrontar este problema a medio plazo, porque no es un problema que vayamos a tener solo este verano, es que si no lo atajamos lo vamos a tener recurrentemente cada vez que tengamos picos de demanda, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque los precios los marcan a estos mercados internacionales, ¿no? Me gustaría ver el gobierno aportar soluciones en este término, más que pelearse entre ellos si a corto plazo puede haber una solución más de intervención en el mercado o menos, porque yo ahí veo poco en lo que rascar, sinceramente, veo poco en lo que rascar.
Os iba a preguntar justo por algo parecido, Javier, que es si Rivera ha sonado casi más a guiño a los socios de gobierno. De hecho, enseguida Ione Belarra, de Unidas Podemos, pues ha corrido corría a aplaudir cuando saltaba la noticia de que Rivera, ahí en la cadena SER hace unos días, decía lo de la vía de nacionalizar. Pues enseguida Ione Belarra lo aplaudía y ya está, y se quedaba ahí. Es decir, faltaba el paso siguiente, el bueno, bien, pues pongámonos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con la tarifa regular? Que nació, por cierto, decía también la OCU hace unos días, nació precisamente para proteger a los más vulnerables, para que los peces gordos no se hicieran más gordos en esto del mundo de las eléctricas, y resulta que ahora la tarifa regular pues es de la que hay que huir, según otra parte del gobierno. Entonces no sé muy bien si esto es más un anuncio para el beneplácito de los socios, o es un anuncio que realmente se puede llegar a producir y podemos llegar a esperar y aguantar a que terminen las concesiones. No lo sé, os pregunto.
A ver, yo creo que lo que estamos aprendiendo con esta crisis de los precios de la energía es que las soluciones mágicas no existen.
Claro. Ni de un día para otro, claro.
Y de un día para otro. Nacionalizar las empresas y que de repente te baje el precio, eso es inviable, o sea, no existe. Si el gobierno en algún momento quisiese nacionalizar las empresas y bajar artificialmente los precios, significaría que eso se asume en el déficit público. Y como el déficit público ya lo tenemos disparado y va a seguir creciendo en los próximos años como consecuencia al coste de las pensiones, el resultado sería que tendrían que subir los impuestos para financiar este incremento de los costes de la nacionalización y de la rebaja artificial de los precios. Por lo tanto, estaríamos en las mismas. Te da lo mismo pagarlo claro. Por la vía de la electricidad que de los impuestos. Yo creo que la solución es la inversión para producir y para producir evitando que nos entren tecnologías muy caras de forma tan recurrente como estamos viendo en los últimos meses. Y además en estas tecnologías también hay que mejorar la eficiencia, porque el informe del Banco de España que antes señalaba Ricardo apuntaba claramente que las plantas en las que nosotros quemamos cosas, sobre todo carbón y gas, pero otros muchos materiales, también quemamos incluso residuos para producir electricidad, son muy ineficientes. Por lo tanto, tienes que pagar el coste caro del gas, el coste caro de la emisión y además para una eficiencia muy baja, ¿no? Entonces yo creo que si queremos rebajar los precios, la clave está en la inversión. Y la nacionalización en sí misma no implica una inversión. Yo creo que lo apropiado en este momento, más que hablar de beneficios caídos del cielo y demás, que también se pueden abordar, hay que conseguir un mix de producción de energía más económico. Luego también está el problema, como señalaba Ricardo, de todas las cosas que cargamos en la tarifa. Pero bueno, eso es lo mismo. Si nos las cargamos de la tarifa y las metemos dentro del déficit público,
eso es,
hay que financiarlo por otra vía.
Eso es.
Yo creo que la clave es producir energía más barata y para eso necesitamos invertir. Y este discurso, perdona que me estoy repitiendo un poco, pero es que
me
da rabia especialmente no escucharlo en el gobierno.
Eso es.
Creo que hay que abordar los problemas con faros largos, con mirada a largo plazo y no con el discurso fácil de no, nacionalizamos y... Bueno, vale, pero ¿qué hacemos si lo nacionalizamos? ¿Cómo se paga? Porque es que estas cosas no son gratis.
Y luego es verdad que la apuesta por otras...
Además,
sí, dime.
Además, perdona Jesús, de los problemas judiciales derivados de una posible nacionalización, que eso, bueno, no se ha puesto sobre la mesa, pero retirar al capital privado la propiedad implica pagárselo. ¿Con claro. qué dinero vamos a pagar esa compra?
Exacto. No hay más que recordar los pleitos que todavía está pagando el Reino de España por las primas a las renovables que se cancelaron en su momento. Es decir, que efectivamente, como dice Javier, yo creo que es descorazonador que la solución que aporta este gobierno siempre sea de brocha gorda. Tenemos un problema del mercado de la electricidad, lo intervenimos. Tenemos un problema del mercado de la vivienda, lo intervenimos. Tenemos un problema de... Y me suena, por desgracia, a ese populismo económico imperante en otros países de otras latitudes. Pero por no desviarme del tema, yo creo que Javier da con la clave. Es decir, si tenemos un problema de composición de mercado, hay que ir, por supuesto, a una reforma del sistema, porque tenemos un sistema de precios dinámicos que se fijan cada hora, que no existe en el resto de Europa y hace que la volatilidad en el mercado que se está produciendo se traslade más rápidamente. Es decir, un sistema que estaba pensado para unos precios menos volátiles, pero que cuando se produce esa volatilidad pues nos está penalizando, eso hay que revisarlo, pero además tenemos, como bien dice Javier, unas instalaciones muy poco eficientes, ¿no? Queremos ir a una apuesta decidida y clara por unas energías más limpias, pero que también son más caras, producen una energía más cara, pero no hemos hecho el paso previo para esa transición. Está muy bien tener un ministerio de transición, anunciar medidas de transición, hablar continuamente de la transición ecológica y que venga marcada por la Unión Europea, pero es que para hacer una transición hay un trabajo previo, hay unos pasos previos, hay una inversión en instalaciones y en eficiencia, y eso no se ha hecho. Y por tanto nos encontramos con unas condiciones de mercado adversas que vienen del exterior, pero que también vienen de la apuesta climática europea, y pienso en el mercado de emisiones de CO2. Si quitáramos esa parte del coste de las emisiones de CO2, pues la tarifa bajaría mucho, no solo en España, también en el resto de Europa, pero quiero decir que es parte de lo que está sucediendo. Pero además tenemos un sistema eléctrico y unas instalaciones en muchos casos envejecidas y que no pueden producir con la eficiencia que sería deseable para poder reducir el gasto que supone en producción. Hemos hablado a Javier antes de lo que sucede con el carbón, pero recordemos lo que sucede con el gas, ¿no? Hay que quemar 2 megavatios de gas para producir 1 megavatio de energía eléctrica y, por tanto, ahí se ve que hay un problema de eficiencia claro. Y mientras eso no se solucione, lo que pasa que, claro, son soluciones a largo plazo, no son soluciones que se vendan fácil políticamente y, por desgracia, tenemos un gobierno y unos socios del gobierno que miran a muy corto plazo y que miran a satisfacer rápidamente y a intentar solucionar rápidamente los problemas que, como este, están enquistados desde hace mucho tiempo, porque no es solo un problema de este gobierno, viene de largo, pero requiere soluciones que van a tardar tiempo en dar frutos y que van a suponer pues algunas costes y algunas decisiones impopulares para la mayoría de los ciudadanos.
Ese es el problema.
Mientras no se tomen, no vamos a solucionar el tema del precio de la luz en este país.
Ese es el problema, Ricardo y Javier, que hacen falta multitud de pasos previos, tiempo, y el que dé pasos previos y emplee tiempo para ello, pues puede ser que el día de mañana nos siga la Moncloa para cobrar el rédito político de esos pasos previos. Y quizá por eso no se den y se opten por soluciones pues cortoplacistas, que al final no son soluciones, sino parches, como estabais apuntando, y que además, si no se dan pasos previos, luego se corre y toca cancelar, como ocurrió con las renovables, que te cuesta el doble de dinero, o como ocurrirá pues seguramente con los bonos verdes, que ahora tenemos bonos del Tesoro Verdes, los primeros de la historia, se han anunciado muy platillo, y ya veremos en qué queda la inversión de esos bonos, y efectivamente, si esa inversión no va para algo a corto plazo que no aporte y que no suponga ese paso previo para una verdadera transición ecológica, o realmente ya pues comenzamos a invertir. ¿Queréis arrojar algo más de luz sobre este tema? Lo digo porque está muy cara.
A mí me parece interesante otro tema que ha introducido Ricardo, que me gustaría comentar, el de los derechos de emisión de CO2, que es también una parte del problema. Los precios están disparando y el diseño de estos derechos de emisión es como un producto financiero que cotiza y que, en función de la demanda que hay en cada momento de las empresas por emitir CO2, pues suben o bajan los precios, ¿no? Durante toda la fase de la pandemia hemos visto que estos derechos de emisión estaban muy baratos porque la producción en las fábricas era muy baja y entonces había poca demanda, pero en cuanto se ha producido el pico de demanda de estos derechos, han subido los precios. Mi sensación es que el diseño de este tipo de derechos de emisión como activo financiero va a generar mucha volatilidad en su momento y problemas para los consumidores. En su momento ya lo vimos en España con los derechos de producción de las energías renovables, ¿no? Con las primas a las renovables, que al final eran unos derechos financieros también que cotizaban en los mercados, ¿no? Yo creo que este sistema no es el más favorable porque al final, cuando hay un pico de demanda, suben mucho los precios y se encarece todo sin que sea el sector público quien ve esa rentabilidad de esa subida de los precios y, por lo tanto, el sector público no tiene margen para contrarrestar ese incremento. Esos derechos de emisión, al final, son unos beneficios que les llegan a las empresas que los compraron inicialmente y se genera ahí una volatilidad que yo creo que no es apropiada para un mercado como este, donde lo que queremos es penalizar la emisión de CO2, pero de una forma un poco sostenida en el tiempo, no con estos picos que nos afectan tanto al final al consumidor final. Yo creo que ese sistema nos va a generar muchos problemas de cabeza en el futuro.
Bueno, pues
Porque además, y muy rápido, Jesús, sí. Esto recordemos que lo que provoca es una doble pérdida a las empresas, no solo por el coste de las emisiones de CO2, que está disparado, claro, como bien dice Javier, sino por la pérdida de competitividad que está sufriendo, sobre todo la industria intensiva, que es la que más nota la subida del coste de producir, del coste de la electricidad para producir. La metalurgia, la química, la siderurgia, la cerámica, por ejemplo, ¿no?, que tan importante es en muchos puntos del país, pues a mayores costes pues pierde competitividad y, por tanto, lastra la recuperación. Y, por tanto, tenemos un sistema que hay que no solo hay que cambiarlo para que los hogares paguen menos de luz en momentos como el actual, sino para que no frene la recuperación de nuestra industria.
Pues hablabas justo de hogares, los precios de la energía, los precios de la luz por las nubes, pero si bajamos la mirada, si echamos un vistazo a lo terrenal, pues terrenos, vivienda, compra, alquileres. La compraventa resurge, pero claro, lo que hay sobre la mesa en la ley de vivienda, o uno de los puntos que más se ha enfrentado al gobierno y que, por cierto, parece que podría estar acercándolos por otra vía, no por la del techo al precio del alquiler,
pues es la ampliación de los alquileres a 10 años. La negociación está entrando en su recta final, ahora con los presupuestos en el horizonte, y después de meses de bloqueo, el nuevo equipo socialista va a proponer, o parece que propone, que los inquilinos puedan pedir una prórroga extraordinaria de 3 años en áreas tensionadas. Casi devuelvo la pregunta, aunque es verdad que hay que salvar mucho las distancias, pero casi vuelvo a la pregunta anterior. ¿Esto es un guiño al socio de gobierno para apaciguar y por fin acordar un texto común viable? ¿Es un parche? Javier.
Bueno, realmente forma parte del acuerdo de gobierno poner una solución al tema de la subida de precios de los alquileres en las zonas tensionadas.
Sí.
Y algo tienen que hacer. O sea, está claro que el gobierno, el socio de Podemos del gobierno, establece la regulación de los alquileres ya como un requisito previo a la aprobación de los presupuestos, por lo tanto ya tendría que ir sí o sí este año, pero bueno, es que además forma parte del acuerdo de gobierno y yo entiendo que en algún momento se tiene que abordar, ya se va avanzando la legislatura, ya se cumple este otoño la mitad de la legislatura y bueno, en algún momento se tiene que abordar. Yo creo que este es el momento, sobre todo porque la recuperación ya está en marcha, la recuperación se va a acelerar en los próximos meses. En algunas regiones yo creo que vamos a ver una vez más tensionamiento de los precios y bueno, hay que estudiar soluciones. Alargar a 10 años el periodo de vida de los alquileres, bueno, es yo creo que otro parche que difícilmente pueda tener muchos efectos. Los alquileres que ya están firmados desde hace muchos años, los que vienen del final de la burbuja inmobiliaria, puede ser que se vean beneficiados. Los firmados en los últimos 4 o 5 años, muy poco, porque ya la verdad es que los precios en las zonas tensionadas estaban disparados. Y mi sensación es que es una solución que no va a satisfacer ni a uno ni a otros. Puede que sea un punto intermedio que los dos acepten, pero yo creo que no satisface ni a uno ni a otro.
Claro, Javier, es que te hablo y lo utilizo como palanca para ir a ti, Ricardo. Te hablo por experiencia propia. Es que, claro, los alquileres, para que te beneficie que un contrato se te amplíe a 10 años, tienes que venir de un alquiler, te hablo, de hace muchísimos años. ¿Qué ocurre con los que ya tienen el alquiler? Porque parece que la medida se queda un poco corta, ¿no? Se queda. Es genial para los que quieran llegar ahora, negocien un precio maravilloso, cosa que veo ardua difícil, y ya pues puedan estar 10 años. Ricardo.
Es que yo creo que lo que dices tienes toda la razón. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? ¿Qué se pretende con esta medida? Contentar al socio de gobierno y, por tanto, buscar una solución intermedia entre el tope de precios que reclamaba Podemos y que consiguió meter en el acuerdo de gobierno y lo que quiere hacer la parte socialista del gobierno con José Luis Ábalos de una manera más dura, si queremos, en las negociaciones y con la nueva ministra Raquel Sánchez, pues de una manera más dialogante. Ir a un control de precios por la vía de alargar los contratos y, por tanto, conseguir que esos precios se mantengan en el tiempo, pero como tú bien dices, va a afectar a los nuevos contratos, no a los contratos que vengan de largo. Y esta es una situación parecida a la que hablábamos antes con el precio de la vivienda. Estamos ante un problema de mercado tensionado, de precios tensionados, de mercado con problemas, en definitiva, ¿no? Y esos problemas no se producen de la noche a la mañana y, por tanto, no se solucionan tampoco de la noche a la mañana. El centro de Madrid, incluso la periferia de Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes, no se ha ido tensionando en cuestión de un mes o en cuestión de
eso
dos meses.
Es,
ha habido
es.
Una serie de componentes y de factores que han provocado la tensión que tenemos. Y uno de ellos, pues efectivamente, es el aumento de los precios a la hora de nuevos contratos, pero también la menor seguridad jurídica para los inquilinos, también la situación económica. Hay muchos componentes, ¿no? Una menor oferta en el mercado y, por tanto, para conseguir que los precios se contengan o bajen, pues no hay soluciones mágicas. Tiene que haber un catálogo amplio de medidas que pase por, sobre todo, aumentar la seguridad jurídica, sobre todo aumentar la oferta de pisos en alquiler, pero cuando digo aumentar muchísimo para ir con una demanda que se está desplazando, sobre todo la gente más joven, muy rápidamente hacia el alquiler desde la compra. Y probablemente pues ayude también extender la duración de los contratos, pues puedes contribuir, pero desde luego no va a conseguir frenar la escalada de los precios mientras no se haga todo lo demás. Esto, esta decisión o esta medida que parece que está en el marco de la negociación de presupuestos entre los socios del gobierno, pues probablemente esté más orientada a lo que decía al principio, a contentar al socio de gobierno, a que pueda tener el argumento para satisfacer a su parroquia y decir hemos frenado el alza de los precios con esta medida, lo vamos a frenar, pero dudo mucho que vaya a ser eficaz mientras no se haga todo lo demás, que además tampoco va a surtir efecto a corto plazo.
Bueno, pues ya veremos si lo que finalmente acuerden ambos no solo satisface a ambas partes del gobierno, sino también a toda España y a todos los ciudadanos y nos vemos beneficiados. Y de algo que parece que no nos toca de cerca, el bolsillo, pero sí es cierto que mueve muchas cantidades millonarias y todo el mundo habla de ello. Y en los últimos días se ha hablado de ello, incluso comienza la Liga, ya ha comenzado la Liga y poco se ha hablado de los primeros partidos en comparación con lo que se ha hablado del Fondo de Inversión CVC, de la guerra que ha abierto su entrada vía la Liga y vía Tebas a la Liga Española y la oposición de Real Madrid y Barcelona, que bueno, finalmente tuvimos un amago de tregua, digo amago porque ya veremos, esto no ha terminado. Y en ese amago de tregua dijo el Fondo de Inversión CVC, bien, yo entro para 50 años, yo bebo de los derechos y cobro de los derechos, dejándome ahora 2.100 millones, serán 2.700 antes de la retirada de Madrid y Barça, pero acepto el matiz. Madrid, Barcelona, Bilbao y Amorebieta, que son unos héroes porque están recién ascendidos y también han votado en contra, se quedan fuera de la cesión de derechos. Yo no sé si esto, como digo, es la solución, si esto termina por enterrar el hacha de guerra entre Tebas, Madrid y Barça, o no, o esto de trasfondo tiene un futuro que veremos a medio largo plazo, Javier.
Bueno, puede ser una solución, dependerá también de hasta qué punto quieran protestar e ir más allá tanto Joan Laporta como Florentino Pérez. Mi sensación es que el acuerdo con CVC, una vez que hemos ido conociendo poco a poco los números y demás, es insuficiente para la Liga. Yo creo que hipotecar los derechos a 50 años, pues por el precio que va a entrar ahora, es demasiado poco. Entiendo que la situación financiera de algunos clubes es muy delicada y están buscando soluciones.
Por ahí puede ir, Javier, por ahí puede ir. Yo agarro ahora y ya veremos dentro de 50 años. Por ahí puede ir.
Sin duda, efectivamente, una vez más mirar a corto plazo, ¿no?
Eso es.
Pero lo que más me sorprende es que los equipos medianos y pequeños, que son los que en términos porcentuales menos han sufrido la caída de la facturación, porque ellos sí que dependen mucho más que Madrid y Barça de los derechos de televisión. Madrid y Barça facturan mucho por otro tipo de contratos o por venta de camisetas, venta de entradas y demás. Entonces,
eso es.
Estos clubs que están en una situación financiera un poco mejor, que vayan a ser los que se hipotequen y no lo hagan el Madrid y el Barcelona, me parece un poco sorprendente y me parece que es ir otra vez con las luces cortas.
Sí, ir con las luces cortas y ya que recoja el directivo de turno del día de mañana los problemas que hayamos cosechado. Ricardo, te tengo que dejar medio minuto, pero te lo dejo. Vamos a verte, hemos visto empezar la Liga, ¿veremos terminarla tal y como la conocemos?
Sí, muy rápido, yo creo que sí, que de momento esta temporada está salvada, pero efectivamente es lo que dice Javier, es una solución a corto plazo, probablemente más motivada por un intento de cerrar filas frente a Madrid y Barcelona, que se quieren ir a la Superliga y por tanto el resto de la Liga intenta protegerse de esta manera, pero como bien dice Javier, no soluciona ni el problema financiero que tienen muchos clubes y que tiene la Liga, ni sobre todo el problema de competitividad que tiene la Liga Española y lo hemos visto con la salida de Messi, pero también con la salida de Ramos, antes con la salida de Cristiano y por tanto es una solución a corto plazo que no soluciona los problemas estructurales que tiene la competición en España, los clubes de fútbol en España.
Pues querido Ricardo y Javier, ¿quién nos iba a decir que unos gigantes como son los del fútbol español también iban a atravesar problemas y se iban a ver en estas? La verdad que a todos les llega la hora. Y sí, hay que cambiar las luces cortas y empezar a poner las largas y ver un poquito más allá para que sobreviva la Liga, pero sobre todo para que sobreviva la luz en los hogares y para que sobreviva una vivienda digna. Ricardo Lucas, muchas gracias.
Un abrazo.
Javier Jorrín, un abrazo, buenas tardes. Pues hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este lunes 16 de agosto. Recuerden, sabio consejo de nuestros tertulianos, nuestros colaboradores, miren más allá, no se queden satisfechos con lo que a corto plazo les renta. que la vida es muy larga, la vida sigue y nosotros seguiremos con ustedes mañana aquí de 8 a 9, el Enfoque de Onda Madrid, con el placer de haberles informado, con el deseo de que se sientan bien acompañados. Disfruten.